Estamos con el tema de los dones espirituales. Esta es la segunda parte. Jorge estuvo hablando el domingo pasado acerca de una serie de dones. ¿Para qué están los dones? ¿Para qué sirven? Y cómo hay algunos que evidentemente ya no son operativos hoy en día. Y vamos a seguir un poquito con esto. Simplemente a manera de resumen, algunos pasajes o los pasajes donde aparecen los dones, las listas de los dones, son cuatro pasajes: Efesios 4, 1 Corintios 12, Romanos 12 y 1 Pedro 4. O sea, bastante fácil hasta de memorizar, ¿no? 2 con 4, 2 con 12, y después, bueno, búsquenlo en el capítulo, van a encontrar. Así que no vamos a profundizar en esto. Y hay algunos dones que llamamos no vigentes, no operativos, quizás sea la palabra más correcta. O sea, ya no se necesitan hoy en día. Habíamos visto algunas razones el domingo pasado. El canon de la Biblia está completo. Antes de eso, obviamente se necesitaban apóstoles, se necesitaban profetas, se necesitaba el don de discernimiento de espíritu. Tenían que darse cuenta si esto era una palabra de Dios o era una palabra de cualquier persona. Entonces, sobre esa base luego se edificó la iglesia y ya la tenemos completa. Así que no hay que añadirle ningún tipo de revelación u otra cosa por el estilo. Entonces, habíamos visto ya un par de dones que evidentemente ya no son necesarios hoy en día. Que Dios es soberano y pudiera dar lo que quisiera en el momento que fuera, la persona que quiera, está fuera de discusión, obviamente. Pero vamos a ver algunos dones más que nos quedaron ahí en el tintero. Y vamos a hablar acerca de uno bastante controvertido, que es el don de sanidades o el hecho de sanar enfermos. Lo habíamos nombrado así al pasar el domingo pasado, pero simplemente observemos un poquito lo que pasaba en el tiempo de Jesús y sobre todo lo que más cerca nos está y más está relacionado con la iglesia, era lo que pasaba con el tiempo de los apóstoles o los apóstoles mismos. Cuando ellos sanaban o sucedía sanidades, se sanaban sin discriminación de personas, de circunstancia o dolencia. Y vamos a un pasaje en Hechos 5, Hechos 5, 12, o podremos leer del 14 al 16. 14 al 16, porque después del 12 lo vamos a leer en otro punto. 14 al 16. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados espíritus inmundos, y todos eran sanados. Quiero subrayar esa palabrita, todos. No importara la enfermedad. No importaba si la persona tuviera fe o no tuviera. No importaba si era creyente o no. No importaba si creía en Dios. Simplemente algún familiar ponía a ese enfermo ahí en la calle y pasaba la sombra de Pedro. Traían todos y eran sanados. Entonces, ¿cuál era la característica de la sanidad? La fe provenía de los apóstoles, no del enfermo. ¿Y por qué lo digo? Me ha dado mucho fastidio, por no decir otra palabra, ver en diferentes eventos evangélicos donde supuestos sanadores han hecho pasar adelante a enfermos, han orado sobre ellos, y luego si el enfermo no sanaba, la culpa era del enfermo. Una vez con un grupo de misioneros fuimos a ver una de esas campañas de un supuesto sanador y lo queríamos ver de primera mano y no de lo que escuchábamos, porque esto siempre tiene dos lados. Queríamos verlo de primera mano. Entonces fuimos y la predicación estuvo bastante buena, predicación del Evangelio, pero después era, los que quieran recibir a Cristo, pasen para adelante, y los que quieren ser sanados también. O sea, era una mezcla de, bueno, ahora te convertís o te sanás, y creo que la mayoría pasaba por una cuestión física. Entonces empezaron a pasar y antes había dicho, todos los que tengan lentes, sáquense los lentes, porque Dios les va a sacar la miopía, lo que fuera. Fui el único que quedé con lentes en todo el auditorio, la gente me miraba y decía, no, este tipo no tiene fe. Y bueno, hernias y bueno, un montón de enfermedades que difíciles de distinguir, porque son internas, difíciles de comprobar, básicamente. Y no era un cualquier sanador, era uno muy famoso, muy reconocido en Argentina y gran parte de América Latina también. Así que queríamos ver lo que hacía. Y yo me quedé al lado de una chica de 8 años que venía en silla de ruedas. Quería ver lo que pasaba. Entonces hicieron pasar adelante a la gente, les impusieron las manos. Después hicieron pasar a algunos a que dieran testimonio y uno pasó adelante y se sacó los lentes y eran esos lentes como le dicen, fondo de botella, ¿no? Que unos vidrios gruesísimos. Y dice, no, yo ya no tengo que usar lentes, es una bendición, Dios me sanó. Y sin que alguien le preguntara o alguien dijera algo, alguien del auditorio, eran miles de personas, levantó una mano con 3 dedos. Entonces, desde adelante, el tipo dijo 3, después cambió 2, o sea, pareciera que viera. Y después lo esperé, cuando bajó, lo encaré y le dije, entonces fuiste sanado. Sí, fui sanado. Ya ahora no tengo que usar lentes tan gruesos, ahora puedo usar unos más finitos. ¿Pero fuiste sanado? Sí. Pero vas a tener que seguir usando lentes entonces, ¿o cómo es el tema? Y bueno, ahí dijo algunas palabras y se fue. Me quedé esperando a esta chiquita. Terminó toda la campaña y esperaban que la gente se fuera. Entonces los padres de la chiquita llevaron a la chiquita para adelante para que el sanador orara sobre ella. Yo me quedé cerca. Le impuso las manos, oró por ella. La niña salió llorando, los padres llorando. Obviamente no había pasado nada. Pero ahora, ¿de quién es la culpa? Del enfermo. No tuvo fe. Entonces, aparte yo la estuve mirando toda la reunión, o sea, cantaba, estuvo realmente presente. Hoy es el día de mi sanación. Y yo ya sabía lo que iba a venir y me dio una tristeza tan grande. Saber que esta chica ahora va a salir desengañada de Dios, defraudada de Dios, porque no fue sanada. La sanidad, el don de sanidades en la Biblia funcionaba de otra forma. Eran sanados todos, inmediatamente y absolutamente. Si existiera ese don hoy, no habría que hacer una campaña de sanidad. Simplemente habría que ir a Garraham y a todos los demás hospitales y le dejamos sin trabajo a los médicos. Así de sencillo sería. Porque sería la fe del que tiene el don de sanidad. Entonces, ¿por qué era necesario el don de sanidad en ese momento? Se estaba introduciendo una nueva etapa, la etapa de la iglesia. De aquellos que creen en Jesús como su Salvador. Y no por obras de la ley como acostumbraban a hacer allí en el judaísmo. Era un cambio abismal de hacer para lograr ser algo. Ahora era recibir un regalo. Y ser. Entonces era completamente diferente y cada vez que a lo largo de la historia hubo algún cambio trascendental en el trato de Dios con el ser humano, también hubo grandes señales y milagros, en este caso sanidades. Y eso fue necesario para mostrar que los apóstoles estaban siendo avalados por Dios con algo que realmente era impactante, al punto tal que decía, y bueno, pero No podemos decir nada en contra de él, porque mirá las sanidades que está haciendo. Mirá los milagros que está haciendo. Era necesario para introducir, en este caso, la era de la iglesia o la dispensación de la iglesia. era solo creer en Cristo como Salvador. Y esto era avalado por estos eventos tan extraordinarios. Hoy en día se sigue haciendo religiosidad. O sea, soy una persona religiosa y con esto merezco a Dios, pero sabemos que el cielo no se merece. La salvación no se merece. La salvación está disponible. Es un regalo que se acepta en la medida que uno cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. Le pide perdón por los pecados y simplemente cree en aquel que murió allí en la cruz. Derramó su sangre. Allí uno se convierte en un hijo de Dios. No en una religión, no a una religión, sino se convierte en un hijo de Dios por la fe puesta en Cristo. Y en base a esa posición luego vienen los dones. Algunos eran necesarios para la fundación de la iglesia. Otros siguen vigentes. Entonces, vamos a seguir con el siguiente don de milagros. Está asociado justamente con lo de sanidad también. Tenía la misma, el mismo efecto. Y era el poder de acción, muchas veces extraordinario, fuera de las sanidades, de hacer algo fuera de lo común. Vamos a leer en Hechos 5, bueno, estamos en Hechos 5, allí dice en el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué había pasado allí justamente en este pasaje? Podemos leer el 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿En qué contexto fue dicho esto? Si ustedes ven los versículos anteriores, van a encontrar la muerte de Ananías y Zafira. Habían engañado, habiendo querido engañar al apóstol Pedro y a la iglesia, haciendo una donación. Con la donación no había ningún problema. El problema era que dijeron, esto es todo lo que nos dieron por la venta de ese campo. Mintieron, queriendo aparentar, mirá, dimos todo lo que recibimos por la venta de un campo, se lo dimos a Dios para la atención de las viudas, los huérfanos, los necesitados. O sea, mintieron. Y allí hubo primero una revelación directa para el apóstol Pedro, mostrando que esto era mentira, y después cayeron muertos los dos. Era una señal que impactó profundamente. Hubieron otras señales de este tipo. Personas que eran resucitadas, una tal Dorcas, que ayudaba muchísimo en la iglesia allí al principio, murió y fue Pedro y resucitó a esa mujer. Pablo, cuando estuvo de viaje allí, ese viaje desastroso hacia Roma, siendo llevado preso, primero que tuvo la liberación la salvación de todos los que estaban en ese barco, el barco se fue a pique, pero todos se fueron salvados. Pero luego en costa, agarrando un manojo allí de ramas, lo picó una serpiente venenosa y todo el mundo esperaba que se cayese muerto. La sacudió y siguió como si nada. Y otra vez, la gente, tiene algo especial. Entonces, ha habido cosas muy, muy trascendentes que se usaban allí al principio de la historia de la iglesia, que se practicaban donde los apóstoles, sobre todo los apóstoles, tenían un gran poder, que fue desapareciendo paulatinamente, y hoy nadie va a poder decir, Tabita, levántate. O sea, a un muerto que se levante. Si no, bueno, que lo sigan haciendo, si tienen ese don. De lenguas. Ahora viene uno muy polémico, el don de lenguas, el hablar en lenguas. Y simplemente tenemos que hacer una breve definición. Son lenguas, son idiomas que se entendían perfectamente sin haberlos aprendido de antemano. Al punto tal era lo milagroso que estos pescadores, que como lo acusaban los religiosos, los estudiosos de la época, era gente del vulgo, gente que no estudió, no se preparó, o sea, era gente sencilla, y de repente en Pentecostés hablaban en una gran cantidad de idiomas y lenguas diferentes, dialectos diferentes, de hecho aparece la palabra así en el original, pero entendible, por personas que venían de los diferentes lugares del mundo conocido de la época a Jerusalén a esta fiesta. Entonces eran lenguas, idiomas perfectos, entendibles, pero ¿por qué fueron dados? Podemos ir a 1 Corintios, el capítulo 14. Vamos a quedar en este pasaje un poquito, vamos a ver algunas cosas relacionadas con esta práctica del don de lenguas. 1 Corintios 14, tenemos que ver, en primer lugar, que esto fue dado como una señal para los judíos. 14:21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, era una señal para los inconversos. ¿Qué pasaba con el judaísmo? Los judíos era el pueblo elegido de Dios, sigue siendo el pueblo elegido de Dios, pero se la creyeron tanto que decían, o sea, nosotros somos el pueblo elegido de Dios, pero todo lo demás no nos importa. No es relevante sus vidas, los despreciaban. Era la nación elegida, entonces se ponían por encima, se creían superiores a los demás. Y en el primer tiempo, y esto se nota inclusive en la primera iglesia, allí en Jerusalén, solo evangelizaban a judíos, no le evangelizaban a otra persona que no fuera judía. Había una barrera allí cultural muy, muy fuerte, al punto tal que la iglesia de Jerusalén no fue la iglesia misionera, en primer lugar, sino fue a Antioquía, en Siria, donde a un par de judíos empezaban a predicarle no solo a judíos, sino también a otros que no lo eran. Y ahí se formó una iglesia impresionante, y de ahí fueron o salieron los viajes misioneros. Entonces vemos que era una necesidad para el pueblo judío. Pero mira, ahora el plan de Dios no solo los abarca a ustedes, sino que esto está abierto ahora a todas las naciones. Todas las naciones tienen la oportunidad de conocer a un Jesucristo que salva, que libera los pecados, como cantamos, que rompe las cadenas del pecado. Entonces, para esto eran dadas las lenguas, para que se dieran cuenta, mira, no es solo en hebreo. Ahora es en griego, en latín, en lo que fuera, en los diferentes idiomas de los cuales eran las naciones, todas las naciones. Es interesante que en un primer momento allí en Pentecostés todos hablaron en lenguas. Luego cuando allí en la casa de Cornelio, un romano, también creyeron en Cristo como Salvador, recibieron el Espíritu Santo, se manifestó de la misma forma con don de lenguas este hecho, que habían recibido el Espíritu Santo. Y los judíos que acompañaban a Pedro se dieron cuenta, pero a ellos les pasó lo mismo que a nosotros. O sea, estaban asombrados de esa realidad. Y si pensamos en Pedro, fue a duras penas que Dios logró que Pedro entrara a la casa de un romano. Y recuerdan cómo se presenta, ¿no? Ustedes saben qué abominación es para un judío entrar a la casa de un gentil. O sea, si me hubiera dicho eso en mi casa, yo diría, mira, la puerta está ahí, andate. Si no querés estar, chao. Pero era clásico de la cultura judía ese pensamiento. El tener contacto con otra persona que no fuera judía era como contaminante. Entonces era necesario para los judíos justamente el hecho de que, mira, a Dios se glorifica en todos los idiomas. Todas las personas de todas las razas, de todos los pueblos que existen en el mundo, tienen la posibilidad de acceder a Dios si creen en Jesucristo como su Salvador. Entonces, eso era la realidad. Para eso estaba dado el don de lenguas. Ahora, es un idioma que se habla sin tener que aprenderlo. Bárbaro, ¿por qué hoy en día los misioneros cuando van de un país a otro, sobre todo si salen del contexto latino, por ejemplo, ¿no? Que bueno, toda América Latina es español y un par de países portugués, pero aún ahí te defendés. Pero si vas a la China, si tuvieras el don de lengua sería maravilloso. De un momento para el otro, aprendes chino. Y hablas chino y puedes predicar el evangelio. ¿Y por qué los que propagan que la vigencia del don de lenguas todavía está, no logran hacer eso? Entonces les cambian el concepto y son una serie de sílabas unidas al azar que definen como don de lenguas. Vemos en Pentecostés que eran lenguas absolutamente reconocibles por judíos que venían de diferentes países, naciones, reinos, los entendían perfectamente en el idioma de allá. Así que no era una cosa inteligible que no se entendiera. Ahora, quiero ir un poquito más todavía, porque hay algunos que afirman que, bueno, sigue siendo vigente, hay que hablar en lenguas, el apóstol Pablo justamente lo enfatiza, hay que hacerlo. Bueno, entonces vamos a ver algunas condiciones para que esto se lleve a cabo. Estamos en el capítulo 14, 1 Corintios, y miren lo que dice el versículo 19. O 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, el apóstol Pablo hablaba en lenguas. Genial. Iba a tantas naciones. Genial que pudiera hablarlo. Ahora, versículo 19. Pero, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. A ver. Creo que lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es algo bien básico, bien sencillo de comprender. Si él viniera y hablara en otro idioma a los griegos, si viniera hablando en hebreo a los griegos, ¿qué edificación tendría? Justamente los dones son dados para edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué provecho saca alguien? Un ejemplo. Ich möchte euch heute die wichtigste Botschaft weitergeben, die es auf der Welt gibt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Excepto una persona acá, o dos, se dieron cuenta que este es un mensaje realmente muy importante. El mensaje más importante que existe aquí en la tierra es: de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí lo entiende. Pero en el momento anterior no entendía nada, no sirvió de nada. Podría haberles dicho el mensaje más glorioso, más extraordinario, pero en otro idioma no sirve. Entonces, el don de lenguas tiene esa connotación. Es para edificación de la iglesia. Si yo les hablo en otro idioma acá, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Algunas características de la aplicación. Porque alguien podría discutir y decir, bueno, pero sigue vigente. Bueno, tal. Cuando hablo con creyentes de otras denominaciones, muchas veces son ellos que me sacan a este tema, porque evidentemente no están seguros en cuanto al problema. Ellos me sacan el tema y yo simplemente digo, a ver, ¿cómo lo practican? Veamos. Vayamos ahí al mismo capítulo, pero unos versículos más adelante. Versículo 27. Bueno, final del 26, hágase todo para edificación. O sea, lo que recién estuvimos hablando, ¿no? Tiene que ser para edificación, si no, no va. Ahora, versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres por turno y un intérprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones? Entonces, yo simplemente les pregunto a las personas, a ver, ¿cómo lo practican ustedes? Bárbaro, ¿quieren hablar en lengua? Dale. Pero mirá lo que dice Pablo acá, y creo que esto es palabra de Dios, inspirada, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. O sea, cualquier cosa de discusión, nosotros la tenemos que basar en la palabra. O sea, está por encima de cualquier percepción o creencia o lo que fuera. La palabra de Dios es la que manda. Entonces le pregunto, a ver, ¿cómo lo practican? Cuando hablan, ¿cuántos hablan? Y son, qué sé yo, 100 en la iglesia, hablan 60. Ah, ¿y al mismo tiempo? Sí. Bueno, acá dice, a lo sumo, dos o tres. Uno, dos y tres, uno tras otro. Bien, ¿lo hacen así? No. Ahí, y obviamente tienen intérprete también, ¿no? No. Entonces están haciendo algo mal acá. Hay tres claras indicaciones. Y si vamos a un versículo 34 todavía, si le añadimos eso, vuestras mujeres callen las congregaciones, entonces todavía yo le pregunto, ¿y quiénes son los que más hablan la lengua? Y el 90% son las mujeres. Entonces, para acá hay una serie de indicaciones bien específicas respecto a la práctica del don de lenguas que no están teniendo en cuenta. Ahí ya no pueden decir más nada. O sea, podemos argumentar mucho si está vigente o no está vigente. ¿Cómo lo aplican? Tiene que ser para edificación, entonces tiene que haber un intérprete. De lo contrario, no tiene sentido. Asociado con esto estaba el... Ah, y una cosa que me olvidé decir. En 1 Corintios 13, así como habíamos visto el tema de las profecías, el don de lenguas iría desapareciendo. Esa es la idea de la palabra. Iba mermando, ya no habría necesidad. En la medida que las iglesias se hacían cada vez más de gentiles, no había necesidad porque no estaban los judíos, no era una señal necesaria ya porque no había judíos en medio de ellos. Una cosa que se enfatiza mucho es que una manifestación de que uno ha sido bautizado por el Espíritu Santo es que uno hable en lenguas. Esto sucedió dos veces cuando se convirtieron esos dos grupos, los primeros allí, los judíos, en Pentecostés y luego en la casa de Cornelio. Ahí hablaron todos en lengua, pero después no. Y Pablo hasta hace una pregunta retórica, que la respuesta es obvia. ¿Hablan todos en lengua? O sea, no. Y hace otras preguntas retóricas más. No todos hablan en lengua. Y eso era en el tiempo apostólico todavía. Y estas lenguas habrían de ir desapareciendo. Después, la interpretación de lenguas. Claro. Si el don de lenguas no está operativo hoy en día, obviamente tampoco sería la interpretación de lenguas. Pero, ¿qué sería la interpretación de lenguas? Bueno, yo les hablé en alemán y mi hermana les podría traducir. Bueno, eso sería entonces el don de interpretación de lengua. Pero, evidentemente, esto ya no es necesario. Ahora, hemos hablado de los dones más complicados, más polémicos y que creemos no necesarios hoy en día o no operativos. Pero vamos a lo que es importante para nosotros. Porque podemos estar discutiendo semanas sobre estos dones. ¿Qué hago con los dones que sí seguro que tengo? Ahí está la pregunta. Ahí está el meollo del asunto. Entonces, allí tienen una lista de los dones y en los papelitos los tienen también. De los dones que hoy sí están vigentes. Y simplemente, rápidamente, los vamos a definir un poco en qué consiste cada uno. Y cada uno puede ir viendo, esto es para mí, podría ser que lo tengo, quizás, bueno, vamos a ver cómo se descubren luego. Entonces, don de pastor. Metafóricamente, tracemos el paralelo a lo que es un pastor de ovejas, o lo que era en aquel entonces. Era el que cuidaba a las ovejas, el que guiaba a las ovejas, el que las protegía, el que las alimentaba, el que las llevaba a un lugar seguro. Miraba constantemente por dónde andaban las ovejas. Si alguna se descarriaba, iba y buscaba a la oveja. Salmo 23. Juan, el capítulo 10, donde Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Mis ovejas me siguen. Yo les doy vida y así, y habla de la protección, de la provisión, del cuidado, nadie las arrebatará de mi mano. La seguridad que tiene el creyente en Cristo es absoluta. Bueno, esto ahora plasmado al don de pastor es justamente eso. Es el cuidado, el sabio consejo, la corrección, el aliento, la consolación. Está el oficio de pastor. Pero también está el don de pastor. Obviamente el que tiene el oficio debería tener el don. Podría haber alguien que no tiene el oficio, pero que también tiene el don. Sí, no hay ningún problema. Es esa persona que busca a otros, que se preocupa por otros, que anima a otros, que ayuda en la corrección, acompaña. O sea, ve la necesidad y actúa. Muchos ven que el don de pastor viene acompañado por el don de maestro o de enseñanza. Sí, al menos como si decías en cuanto a la función, el pastor debe tener la capacidad de enseñar la palabra de Dios en forma adecuada, que sea apto para enseñar, como dice uno de los requisitos de los pastores como oficio, pero no siempre el maestro es pastor. O sea, el pastor debe ser maestro. Debe saber poder aplicar bien la palabra de Dios a las situaciones personales de cada individuo, de cada creyente. Pero no todo maestro es pastor. Entonces, ahí hay una diferencia. Ya que estamos en el tema de las características para ser reconocido como pastor en una iglesia, las encontramos allí en 1 Timoteo, capítulo 3, también Tito, el capítulo 1. Y también tienen una recompensa especial. Si fueron hallados fieles, cuando venga el príncipe de los pastores, o sea, el Señor Jesucristo, tendrán su recompensa en el cielo, en el tribunal de Cristo. Después, el don de maestro o el don de enseñanza, evidentemente es una capacitación especial dada por Dios para instruir, para explicar la Biblia, interpretar lo que significa y aplicarlo a las personas, a las conciencias, para que la palabra entre, que se den cuenta, esto es lo que me pasa, esto es lo que tengo que hacer o esto es lo que no tengo que hacer, que puedan transmitir la palabra de Dios en forma apropiada. Y el don de enseñanza está asociado obviamente con la palabra de Dios, así lo dice 1 Pedro 4:11. O sea, el que enseñe, ¿qué tiene que enseñar? ¿Filosofía humana? Lindas experiencias, emocionalismo, aunque puedan utilizarse ejemplos, aunque a veces nos volvemos emocionales al exponer la palabra, lo central tiene que ser la exposición de la palabra. Para eso está el don de enseñanza, está basado en la palabra de Dios, no un autor secular, no libros que pudiéramos haber leído, aunque es necesario leer libros, porque justamente aumentan ese conocimiento. Entonces tiene que hablar la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo, del cual tiene que tener absoluta dependencia. Entonces puede transmitir estas verdades en una forma sencilla, práctica, para poder implementarlo en la vida personal de cada uno. ¿Cuál es el objetivo? Colosenses 1:28, para presentar perfecto a cada creyente frente a Dios. El objetivo es crecimiento. Habíamos visto el objetivo de los dones, ¿cuál es? Edificación, crecimiento, desarrollo. Entonces, si una iglesia durante 20 años los creyentes no crecen, quizás no se estén alimentando bien. Le están dando lechita todos los días, una mamadera, pero en algún momento pasado, puré, después un pollo bien cocinado y trozadito y después, bueno, dale un buen asado. Esto es lo que necesitan los creyentes. Necesitan desarrollarse, crecerse. Obviamente esto no exime de responsabilidad a cada creyente en lo individual del crecimiento personal, de la búsqueda personal de la palabra de Dios en oración. Hermanos, cada uno de nosotros es responsable de su vida espiritual. Porque tenemos que crecer espiritualmente, es nuestra responsabilidad como individuo, cada creyente. Pero también los que enseñan en la iglesia tienen que tener ese enfoque. Esto es para el desarrollo, para el crecimiento. Tenemos que enfocarnos a lo mejor para que se puedan desarrollar. Ahora, esta enseñanza no necesariamente se tiene que dar solo en el recinto de la iglesia. Se da en las casas, por ejemplo. Allí una tal Evodia, ¿cómo se llama? Ahí se me fue, no. No Evodia. Eunice y Loida, madre y abuela, le enseñaron a Timoteo. Y Pablo justamente resalta esto. También por las casas, Aquila y Priscila, tomaron aparte un tal Apolo y le enseñaron, hicieron una especie de discipulado con esa persona. O sea, hay algunos que tienen el don de enseñanza y lo tienen que aplicar donde fuera. Esto puede ser la clase con los chicos, como están haciendo ahora arriba, con las damas, con las mujeres, puede ser un encuentro de matrimonios, o sea, en todos lados se puede aplicar esto. Pablo lo enseñaba también por las iglesias y obviamente en la iglesia local, en las casas y en la iglesia local. Entonces, es conocimiento con aplicación. Siempre tiene que estar asociado a esto. Porque el conocimiento por sí solo, como dice la Biblia, envanece. Entonces, continuamente nos tenemos que preguntar, ¿qué me llevo de lo que estoy estudiando en lo personal de la palabra de Dios? ¿Qué aplico para mi vida cada vez que abro la palabra y la tengo que abrir cada día, la tengo que estudiar, pero también cuando salgo de acá? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo para aplicar? La responsabilidad de los que están acá adelante es enseñarla con profundidad y con claridad. Y poner a aquellos que evidentemente tienen ese don. Pero luego, la responsabilidad es personal. Lo que yo hago con la palabra de Dios, si la acepto, la rechazo, o la ignoro, o lo que fuera, es una cuestión bien, bien personal. Ahora, tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos esté hablando, aplique esas palabras y que queden allí, que hagan la obra. Y esto es reiterativo, a veces uno dice, otra vez, vienen con lo mismo. ¿Y saben cuántas veces Pablo repitió lo mismo? Y dice, no me canso de repetir lo mismo, porque esto para ustedes es bueno, es necesario. Evidentemente somos dados a olvidar o a veces ignorar también, entonces algo que se repite constantemente lleva en algún momento el fruto, ¿no? También tiene que haber un reconocimiento de aquellos que reciben la enseñanza hacia aquellos que la imparten. Como dice en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra. O sea, esto conlleva mucho trabajo, muchas horas de estudio. Y hay que profundizar. Por eso hay institutos bíblicos. Hermanos, aprovechen, estudien, prepárense. Justo ahora, el martes que viene, empieza otra vez, martes y miércoles, empieza el instituto bíblico. Pueden empezar con alguna materia. Estudien la palabra de Dios. Aparte de lo que uno pueda recibir en la iglesia, tenemos que leer buenos libros, estudiar, avanzar. Hay tantos hermanos que ya han estudiado mucho, que son buenos enseñadores, lo tenemos en formato de libro. Utilicémoslo para la gloria de Dios y nuestro crecimiento espiritual también. Don de evangelista, también un don fundamental, es portador del evangelio. Obviamente todos somos llamados a predicar el Evangelio. El viernes allí Ale y Daniel Olivera nos mostraban que en todos los cuatro Evangelios hay un claro mandato a salir y predicar el Evangelio, a todo creyente. Sumamos hechos todavía y lo tenemos bien claro. Tenemos que predicar el Evangelio, esto es una obligación de todos, no hay excusa. El que no lo hace, evidentemente, está desobedeciendo un claro mandamiento de Dios. Así que, los sábados, sábado que viene, 4 de la tarde, los que quieran puedan, bienvenidos a la evangelización. Aparte de lo que podamos hacer en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero después hay algunos que evidentemente tienen ese don, que realmente me apasiona verlos, no lo tengo, y a veces me da un poquito de envidia, ¿no? Envidia santa, digo, ¿cómo hace? Está hablando de política, está hablando del tiempo, está hablando de fútbol y de repente en 5 minutos está predicando el Evangelio. No sé cómo hace. Evidentemente tiene el don de transmitir estas verdades de una forma clara y con pasión. Y ven la necesidad puntual de las personas. ¿Recuerdan Felipe? Estaba desarrollando un ministerio extraordinario allí en Samaria. Y el Espíritu Santo lo envía a predicarle a un africano que iba camino al desierto solito allí. Dice, pero yo tengo acá un montón de gente, mejor me quedo acá, es más efectivo esto. Pero el evangelismo tiene esa connotación, el individuo. No es solo las multitudes, aunque está bueno hacer una campaña evangelística, pero lo más efectivo siempre va a ser el uno a uno. Así lo hizo Jesús, así lo vemos con los apóstoles muchas veces también. Y qué bendición poder ser aquellos que predican el Evangelio. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Y para los que ganan almas habrá una corona especial, ¿sí? Una corona de gozo para aquellos que ganan almas. Así que un premio muy, muy elevado. El Evangelio hay que predicarlo sin vergüenza, ¿sí? Así lo dice Romanos 1.16, 1 Timoteo 1.8. No te avergüences del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Cambia vidas. La vida más dura, la vida más incrédula, la vida más alejada de Dios, la vida más destruida por los efectos del pecado. O también la vida que se cree religiosa y, conmigo está todo bien, pero sabemos que todos estamos separados de Dios si no tenemos a Cristo en el corazón. Bueno, estas vidas pueden ser cambiadas y cambiadas por la eternidad si no se van al infierno. El don de servicio o de ayuda es el don más inclusivo, abarca más áreas. O sea, es un servicio de cualquier carácter. Hay una gran cantidad de formas, pero el que tiene el don, de hecho, todos somos llamados a servir. 1 Tesalonicenses 1.9, os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Hebreos 9.14, la sangre de Cristo fue derramado para que sirváis. O sea, ningún creyente se puede excusar, todos tienen que servir. El tema es, ¿dónde? Eso ya es una cuestión personal. Y algunos tienen ese don de servir, ven una oportunidad y ya se están involucrando. ¿Cómo puedo dar una mano? O sea, realmente lo sienten y no tienen necesidad de figurar, no tienen, acá estoy yo, mirá lo que hice y poné mi nombre abajo de la tarea realizada o una plaqueta recordatoria o lo que fuera, ¿no? Y hoy en día lo clásico, ¿no? La selfie con, yo estoy haciendo la obra de Dios, y me ven a mí bien grande, y ahí en el fondo, sí, podemos suponer que hay algo, pero el importante acaso soy yo. O sea, cada don tiene obviamente su peligro, y lo tiene también el don de servicio, sobre todo el hecho de querer mostrarse. Ahora, ¿dónde estaría el don de servicio? Hay gente con talentos, acá los vimos. Ayer de tarde fue impresionante, un grupo enorme de hermanos, unos con cables, unos con aparatos, otros pintados, otros pintando, otros atendiendo a los chicos, otros haciéndoles unos talleres. O sea, había de todo para todos y después había alguien que limpiara también. Todo esto entra en el don de servicio. Esto y muchísimo más. Entonces, no hay área que no pueda ser abarcada por el don de servicio. Realmente fabuloso. Si tenemos el don de la humildad de ser siervos. Eso es lo importante. No el gran yo allí delante de todo el mundo, ¿no? Otro don muy importante, muchas veces no tenido en cuenta, es el de la oración. Allí se aplica el don de servicio, orando sin que nadie lo vea. Pero Dios que ve lo oculto lo va a recompensar en su momento. Y vamos a ver los efectos. Otro peligro del don de servicio es juzgar a aquellos que no lo hacen. Mira, yo hago y nadie me acompaña, yo soy el único que está sirviendo, estoy en la misa, en la procesión, y bueno, como dicen, ¿no? ¿Lo estás haciendo para Dios? Gloria a Dios. Ahora, es interesante que la Biblia destaca a varios que sirvieron. Si ustedes leen el último capítulo de Romanos, por ejemplo, hay una lista de nombres, hombres y mujeres. Este sirvió fielmente, ese ha trabajado mucho en vosotros, conmigo, este me ha acompañado, este me ha ayudado, y nombres. O sea, Dios, aunque eran servicios sencillos, no sabemos específicamente la mayoría de lo que hicieron. No tuvieron el aplauso en el momento, pero Dios, a través de la inspiración de estos siervos, nos dio algunos indicios. Mira, son tenidos en cuenta sus nombres. Y hay unos nombres bien raros que para nosotros, no, Trifena, Trifosa y cosas por el estilo, ¿no? O sea, no importa lo que hayas hecho. Si lo hiciste para el Señor, tu nombre es conocido frente a Dios y eso es lo que es importante. Obviamente cada don también se puede y se debe desarrollar en sentido de nos vamos a capacitar, vamos a hacer algo mejor. Los músicos, y hay que ensayar. Quizás enseñar una canción nueva, practicarla, y sí, hay que poner mucho esfuerzo en cada uno de los dones. Don de exhortación. Cuando alguien, realmente el concepto de exhortación suena medio duro, ¿no? Es como, mira, ahora lo fueron a exhortar, o sea, le fueron a dar palo, ¿no? No es la idea. La idea es, vení, te voy a explicar cómo es el tema. Mira, el camino es por acá. Vamos juntos. Quizás estuvo a los tropezones, quizás está desanimado, desorientado, quizás esté en pecado. Pero no es hacer leña del árbol caído, sino vayan con la aplicación de la palabra, con mucho cariño. Varias veces en la Escritura aparece que la verdad tiene que ir acompañada del amor. Eso es fundamental en la exhortación. Yo puedo matar a alguien tirándole la Biblia encima. Le dije la verdad, pero ¿dónde quedó el amor? Pero si solo es amor y dejo de lado la verdad, no se va a corregir. Va a seguir en su camino torcido o pecaminoso. Y vamos a ser responsables de lo mismo entonces. ¿Dónde exhortación? Una preciosa forma de hacerlo. Lean la carta a Filemón. Ahí tienen la exhortación de Pablo. Realmente es extraordinario cómo lo llevó a cabo. Después, el don de repartir es el dar. Y no necesariamente tiene que ser rico para hacerlo. Porque cuando nos tocan el bolsillo, vieron que ahí, como dicen, a veces hay un cocodrilo adentro del bolsillo, ¿no? O sea, cuando es para las cosas de Dios y lo que nos sobra. No. Hay algunos que lo hacen con tanta alegría para el Señor. No importa lo que tengan. Esa viuda que dio todo lo que tenía, las dos moneditas que le quedaban. Bueno, ¿dónde repartir? Fundamental para la obra también, para la extensión de la obra. ¿Dónde presidir o administrar? O sea, el de gobernar los que van adelante en la obra. Se refiere al que gobierna. El liderazgo es un oficio ejercido por un don. O sea, los que lideran deberían tener este don, el don de gobernar. O sea, significa ser el piloto, el líder. El líder es una palabra bíblica. El que dirige, el gobierna, responsable de la conducción. Pero no es un título, ¿sí? Acá no hay títulos. Hay quien lidera, sí. Eso es necesario y es fundamental saber a dónde vamos. Pero no es para creérsela. Cuando Pedro le escribe a los ancianos, dice, a los ancianos que están entre vosotros y yo con ellos. Pedro, el apóstol, se pone a la misma altura que los ancianos, que a su vez estaban a la misma altura que la congregación. O sea, no es una cuestión de ser más importante o menos importante. No tiene nada que ver. Más responsable, sí. Y un día van a tener que dar cuentas delante de Dios. Y los que son gobernados, que asistan, que aporten, que apoyen, que acompañen, para que no lo hagan renegando, que no lo hagan quejándose, que no lo hagan con profunda tristeza y a veces hasta puede surgir alguna amargura por constante enfrentamiento o calumnias o ataques o lo que fuera. Y los que gobiernan bien deben ser reconocidos por la iglesia, como dice allí en 1 Timoteo 5, 17. Y para terminar, los conceptos de los dones es el don de misericordia. Significa sentir simpatía. O sea, todos debemos demostrar amor al prójimo. Pero hay algunos que tienen eso, se desviven por la persona que está pasando por una necesidad. Por ejemplo, veo una persona bajo un puente y digo, ay, pobrecito. Eso no es misericordia. Esto es lástima. Pero si ahora me acerco, me arrodillo al lado de esa persona y a ver, ¿cómo te puedo ayudar? Esto ya sería misericordia. El ejemplo clásico es el samaritano. Tuvo misericordia de él. Se bajó de su burrito, se arrodilló en el polvo de la tierra, se ensució con la sangre del herido, lo cargó, gastó tiempo y dinero. Eso es donde misericordia aplicado. Y obviamente acá el peligro es, otra vez, acá estoy yo, ¿no? Ay, no sabes lo que me costó hacer esto y qué difícil que fue esa persona. No, para. ¿Para quién se lo hiciste? ¿Para Dios? Y obviamente hay un precio a pagar. Generalmente son hermanas las que tienen ese don. Son mucho más sensibles. Y aquellos que pasaron por pruebas difíciles están más atentos a las necesidades de los demás. Entonces, qué bendición poder ver estas personas en acción. Cada iglesia necesita el don de misericordia activo. Y simplemente para resumir, el reparto de los dones, el responsable, 1 Corintios 12:1, el Espíritu Santo. O sea, no le cuestiones a alguien el don que tiene o no envidies a otro el don que tiene. No seas orgulloso del don que tenés, porque el que te lo dio fue el Espíritu Santo. La forma de repartir, como Él quiere. Así que, ¿para qué vamos a hacer competencia acá? Esto en el mundo, en la iglesia no debería ser. La forma de reconocer, simplemente para tenerlo en cuenta. Orar para saber cuáles son los dones que uno pudiera tener, o el don, empecemos por uno. Estudiar los que hay vigentes, los tienen en papelito, así que pueden ir apuntando cuál podría ser el de ustedes. Empezar a servir, involucrarse. Si yo espero a que me caiga una revelación especial, un ángel que me diga qué don tengo, esperen tranquilo que no va a aparecer. Involúcrense. Donde sea, donde puedan, pregunten, donde hay necesidad. Entonces empezar a servir en diferentes áreas y de repente va a surgir un fuerte deseo. Esto es lo mío. Y ahí Dios empieza a bendecir de una forma especial también y dice, ay, no quiero dejar de hacerlo. Se demuestra una habilidad especial y dice, ah, ahí estoy bien. También podemos consultar personas con las cuales estamos sirviendo, personas espirituales. A ver, ¿qué te parece a vos? ¿Cuál podría ser mi don? Entonces podemos tener una charla y verlo. Y después, estar sirviendo con el don que uno tiene, y en una de esas también abierto a otros que el Señor pudiera dar. Pero si no somos fieles en uno, tampoco vamos a reconocer a los otros. Entonces, quizás tengas más de uno. Pero empecemos por uno y siendo fieles en ello, entonces da disposición para desarrollarlo. Y para terminar, la responsabilidad respecto a los dones. ¿Cuál o cuáles son tus dones? Esto es ahora bien personal. Entre vos y Dios, entre usted y Dios. ¿Los involucras? ¿Estás comprometido con Dios y la iglesia? Pues yo puedo tener los dones más extraordinarios, pero si no vengo a la iglesia, si no me involucro, y estoy apagando el Espíritu Santo. Básicamente es eso, ¿sí? No estoy comprometido con la iglesia, entonces tampoco voy a estar involucrado. ¿Podrías involucrarlos más? ¿Mejor? Vimos que cada don se puede desarrollar. Debe ser desarrollado. Para la gloria de quien lo hago, esto es lo fundamental. En Romanos 12, 6, Pablo dice, de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese, es el verbo que aparece. O sea, es una orden, no es una opción. Usa tu don, te dice Dios en esta mañana. Usa tu don, involucra tu don para la gloria de Dios. Y el resultado, dependiendo de si cada uno usa su don, así es nuestra iglesia. O puede ser un inválido absoluto, la iglesia, porque tiene 30 miembros que no funcionan, y los otros tienen que arreglar lo que los otros deberían estar haciendo y no hacen, pero no están hechos para esa tarea. O puede ser una iglesia pujante, activa, dinámica, que glorifica a Dios y sobre todo a su cabeza, que es Cristo. Entonces, para cerrar en esta mañana, hemos visto los dones. Es un tema trascendental. Y cada par de años los volvemos a repetir porque es fundamental. Es una responsabilidad como iglesia de conocer los dones, de dar oportunidades para que se involucren los dones, pero es la responsabilidad de cada individuo. Si lo involucra, ¿cómo lo involucra? Con integridad, con presencia, con disposición, para la gloria de Dios, no para la vista del hombre. Y Dios va a dar la bendición. Estamos absolutamente convencidos de esto y estamos viendo cosas preciosas, porque hermanos están dispuestos a jugarse por la causa del Señor. Sigamos creciendo en eso. No somos perfectos, nos falta un montón. Pero que seamos. Como estamos viendo los Juegos Olímpicos, ¿no? Los atletas, es fenomenal lo que logran, lo que hacen. Bueno, que nuestra iglesia sea algo similar a esto, ¿verdad? Algo dinámico que crece para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por este tema tan importante. Por algo dedicaste tanto tiempo, espacio, para mostrarlo, para enseñarlo. Y Señor, nos has dado el Espíritu Santo. A los que hemos creído en Cristo como Salvador, tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros y hemos recibido ya al menos un don. Y quizás hasta más. Señor, que no enterremos el regalo que nos has dado, que no lo dejemos allí sin utilizarlo, que no apaguemos el Espíritu, sino que lo involucremos para la edificación, para el crecimiento, para el desarrollo de la iglesia a nivel local y también mundial. Nuestros dones son utilizados en todo lugar. Gracias por esa preciosa realidad, gracias que nos quieres usar. No tendrías necesidad de que te sirvamos, pero justamente esperas eso. Quieres hacer tu obra con nosotros. Qué privilegio tan extraordinario. Señor, queremos cumplirlo con fidelidad. Bendice nuestra iglesia, Señor, que cada hermano, cada hermana pueda ubicar el lugar donde tú los quieres, con los dones y en el ministerio que has decidido dar, en el poder que tú das, Señor. Y lo queremos hacer para tu gloria, para el crecimiento, para el desarrollo, para el avance de la obra local acá, Señor. Bendícenos, bendícenos como iglesia. Bendice a cada uno. Y si hubiera alguien entre nosotros que todavía no tiene al Espíritu Santo, que todavía no tiene a Cristo en el corazón, que pueda decir, Señor, te necesito. Quiero formar parte de este cuerpo tan glorioso que es la iglesia, por creer y recibir a Cristo como Salvador. Te lo rogamos, te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.